Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Lo vano de la vida sin Dios, por el pastor Harvey Martínez.
Muchas personas andan tras la felicidad. Quieren lograr llegar a la cima, no a la del Everest, sino a la cima de las posesiones de este mundo, a la cima de los placeres, con tal de llegar a alcanzar la felicidad. Hubo un hombre que vivió hace unos 3,000 años atrás, que logró llegar a una cima, tampoco fue la del Everest, pero sí a la cima de las riquezas de este mundo, la cima del poder, la cima del conocimiento, la cima de la sabiduría. Un hombre que supo lo que fue tenerlo absolutamente todo. Un hombre que supo conocer toda clase de placeres que hay debajo del cielo. Ese hombre fue Salomón. Pero habiéndose encontrado en aquella cima, llegó a una conclusión: vanidad de vanidades. Todo, absolutamente todo, es vanidad. Y este hombre, inspirado por Dios, escribe el libro de Eclesiastés, por medio del cual él básicamente nos está diciendo lo siguiente. Le está diciendo a aquellos, principalmente a aquellos de ustedes que no conocen a Dios aún, que andan tras la felicidad y andan buscándola en los lugares incorrectos. Desde aquella cima, Salomón les ha de decir a ustedes hoy, y se lo dirá hasta el día de vuestra muerte: yo ya subí, váyanse para abajo, no vale la pena. No es lo que ustedes piensan. Aquí arriba no se halla la verdadera felicidad. Esta mañana quisiera que viéramos en este libro dos de las cosas en las cuales Salomón procuró encontrar la felicidad. Pero antes de pasar a considerar estas cosas, quisiera detenerme por unos minutos para hablar un poco de la condición espiritual en la que se encontraba Salomón, de la perspectiva que por tal razón Salomón llegó a tener acerca de la vida, que de hecho fue lo que le llevó a él a creer que iba a encontrar la felicidad en todas aquellas cosas que la buscó. En el capítulo 1, Salomón nos dice que al él ver la vida, al él contemplar la vida desde una perspectiva horizontal, según las cosas se ven aquí bajo el sol, bajo el cielo, expresión que él usa mucho, sacando a Dios del panorama, llegó a la conclusión de que todo era vanidad. La vida vino a ser para él un mero ciclo de eventos repetitivos, sin sentido alguno, sin rumbo alguno. Como él mismo lo expresa en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Miren cómo él veía la vida. Una generación va y generación viene. Mas la tierra permanece igual. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Así veía él sus días. ¿Qué es la vida? ¿Qué era la vida para Salomón en ese entonces? Levantarse por la mañana, desayunarse, ir a hacer sus quehaceres, regresar, bañarse, cenar, dormir, para volver a levantarse, hacer exactamente lo mismo. Algo que no tenía sentido. Así llegó él a ver su vida en su desvío espiritual. ¿Y a qué le llevó esa perspectiva a él? A tener un sentido de vacío y de depresión que le hizo hasta aborrecer su propia vida. Miren el capítulo 2, versículo 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fatigosa. Él se ponía a pensar: yo soy sabio, pero no me vale de nada mi sabiduría, porque el sabio y el necio ambos mueren. Y en el versículo 20 del capítulo 2 dice él: volvió por tanto a desesperarse mi corazón. Pues hermanos, así se encontraba Salomón. Cuando lo vemos y lo vamos a ver a él buscando la felicidad en dos cosas en particular que vamos a ver, era porque así veía él su vida. No le veía sentido la vida. Entonces dice él: vamos a buscar entonces la felicidad en esto. Si no la hallo en esto, vamos a buscarlo entonces en lo otro. Porque la vida mía no tiene sentido. Fue en respuesta al vacío que él sentía en su propia alma que se puso a hacer estas cosas. En primer lugar, veamos cómo Salomón trató de encontrar la felicidad en el conocimiento. Y amigo que nos visita, que no conoces al Señor, estas cosas se aplican a ti. Como tú verás, si prestas atención, puede ser que esto sea un retrato de tu persona, un retrato de tu búsqueda desesperada por encontrar la felicidad. Y quiero que veas en Salomón, aquel que tuvo todo aquello que tú quizás codicias en otros, ¿cómo le resultó a él? Salomón, al igual que muchos a lo largo de la historia y aún en nuestros tiempos, puso una confianza desmedida en el conocimiento y trató de encontrar en él la felicidad. Y empecemos a ver cómo él lo expresa en Eclesiastés capítulo 1, empezando en el versículo 13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del cielo, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón, diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que me fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia o conocimiento. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvíos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia o conocimiento, añade dolor. Veamos cómo él nos dice que él trató de buscar la felicidad en el conocimiento. Dice él en el versículo 13 al principio: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace bajo el cielo. Salomón empieza diciendo de cómo fue que él lo hizo. Di mi corazón. La versión de las Américas dice: apliqué mi corazón. ¿Y qué nos dice él que se entregó a hacer con tanta determinación y diligencia? Di mi corazón a inquirir. A inquirir. Me entregué a explorar, a investigar. Y él nos dice el alcance de sus estudios. Di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace bajo el cielo, sin dejar nada. Por eso vemos que en las Escrituras se nos habla de su conocimiento. Y se nos dice, por un lado, que fue un conocimiento fuera de lo común. No tienen que buscarlo, pero oigan lo que dice en Primera de Reyes 4:30. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del Oriente y toda la sabiduría de Egipto. Ahora, ¿qué era lo que Salomón buscaba en todos sus estudios? Versículo 13: di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace bajo el cielo. Es interesante esa frase, que lo hizo con sabiduría. Cuando Salomón nos dice que se entregó a estos arduos estudios con sabiduría, claramente nos está diciendo que su fin principal al hacerlo no fue convertirse en una enciclopedia ambulante. Él quería extraer algo de todo ese conocimiento. Él quería llegar al fondo de todo eso. Él quería saber qué lograba el hombre con tanto conocimiento. Principalmente, si podía en verdad lograr la felicidad. Con una meta en mente, buscando algo muy específico. Lo quería conocer todo. Y en todo esto buscando a ver si el hombre podía llenar el vacío de su alma, conociendo, entrando datos aquí en su mente. Ahora, ¿cuál fue el resultado de su investigación? ¿Halló algo? ¿Pudo él en verdad llenar el vacío de su alma que tanto le inquietaba, introduciendo datos en su mente? Veamos cuáles fueron algunas de las conclusiones a las cuales él mismo llegó. Primera conclusión: la vida del hombre sin Dios no tiene sentido. Versículo 14: miré, observé, analicé todas las obras que se hacen bajo el sol, lo que se había propuesto hacer, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu, o como lo traduce la versión de las Américas, correr tras el viento. Todo, llegué a la conclusión de que todo absolutamente Es simplemente como tratar de caerle atrás al viento y tratar de agarrarlo. No tiene sentido. Y la idea de esa conclusión suya es la siguiente: que como resultado de sus tantas observaciones sobre las personas, su medio ambiente, sus actitudes, sus deseos, su conocimiento, todo lo que se hace en este mundo, Salomón llegó a la conclusión de que la vida sin Dios no tiene sentido, es pura vanidad. Nada de lo que el hombre hace, nada de lo que el hombre hará en esta vida podrá darle verdadera y duradera satisfacción. Otra conclusión a la cual él llegó fue la siguiente: que el hombre, por más que sepa, no puede resolver sus más grandes problemas. Versículo 15: lo torcido no se puede enderezar. Hermanos, en los Estados Unidos se han gastado millones y millones, y de seguro aquí también, tratando de resolver con la educación, con la instrucción, los problemas más grandes que afrenta la sociedad. Pero los problemas siguen ahí y la mayoría siguen empeorando. Han puesto su confianza en el conocimiento, han puesto su confianza en la instrucción, en la educación. No que la educación no ayude. No estoy diciendo que no tiene su uso, tiene sus beneficios. Sin embargo, no importa cuánto el hombre estudie, cuánto el hombre instruya a otros, no importa cuánta ingeniosidad use el hombre, nunca podrá resolver sus peores problemas. Los problemas peores, los más fundamentales, son aquellos que vienen como fruto del pecado del hombre. Aquellos problemas que tienen que ver con su conducta demandan soluciones que van más allá del intelecto humano. Solo Dios puede resolver esos problemas, los cuales tienen su raíz en el pecado, en sus consecuencias y sobre todo aquí en el alma. Y lo que Salomón nos dice en este pasaje es que el hombre nunca podrá debidamente tratar con la corrupción en su corazón y sus manifestaciones con el mero uso del conocimiento o de su capacidad intelectual. Podrá tratar con ciertos aspectos de la conducta externa del hombre, pero no con su corazón. La depravación del hombre ha traído una clase de problemas gigantescos que el hombre no puede resolver sin la sabiduría y gracia de Dios. La corrupción del hombre no se va con la educación. ¿Qué vemos en nuestra generación, hermanos? Nuestra generación que ha ido tras estas cosas y las ha hecho un Dios, que ha hecho un Dios del conocimiento. Vemos a muchos psicólogos haciéndose millonarios. Vemos muchas personas deprimidas. Vemos muchas personas arrogantes, despiadadas. Muchos patricidas y matricidas, ¿verdad? Vivimos en una generación que no tiene ya ni albergue donde poner a los presos. ¿Por qué? Porque el hombre por sí solo no puede enderezar lo que no se puede enderezar, o lo que solamente se puede enderezar por la gracia de Dios. Así buscó, hermano, Salomón la felicidad en el conocimiento, y como podemos ver, el hombre más sabio del mundo no la encontró allí. Pero se conformó Salomón con eso. Bueno, Salomón siguió buscando. Siguió buscando, y ahora pasemos a ver cómo Salomón buscó la felicidad en los placeres y diversiones de este mundo. Capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón: ven ahora, ya que ello no funcionó, ven ahora otra cosa. Te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, etcétera, y empieza a hablar de las cosas que él llegó a acumular en su vida. En estos versículos, hermanos, vemos que Salomón toma esta trayectoria ahora. Habiendo buscado por un lado, no habiendo encontrado lo que buscaba, ahora se torna su alma, su corazón, a buscar la felicidad en los placeres. ¿Cuál fue su resolución? Muy parecida a la anterior. Versículo 1 del capítulo 2. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría o placer y gozarás de bienes. La palabra que él usa aquí, probar, el verbo probar, también habla en el original, de un experimento, de probar algo. Vamos a probar con eso. De modo que lo que Salomón nos dice es que él también otra vez llama a su corazón ahora a experimentar con algo. Y él no solamente lo decide, él hasta se anima a hacerlo. Oigan bien, y gozarás de bienes. Le hace una promesa a su corazón. En la versión de las Américas dice: ven ahora, te probaré con alegría. Diviértete, corazón mío. Como si le dijera: no te cohibas. Ya yo he tomado la decisión de que tú vas a revolcarte en todos los placeres que te traigan satisfacción. Y allí vas a encontrar diversión. Allí vas a encontrar alegría. No te preocupes. Goza tu vida, que solamente tienes una. ¿No es esa la mentalidad con la cual algunos aquí viven? Salomón lo hizo. Salomón estaba a punto de emprender en un experimento sumamente peligroso para su alma. Si deseaba beber algo, se lo iba a beber. Si deseaba comer algo, se lo iba a comer. No iba a poner ninguna clase de restricción sobre su malvado corazón. ¿Cómo fue que le hizo estos experimentos? ¿Con qué fue que experimentó? Miren el versículo 3 del capítulo 2. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Lo que más probablemente Salomón está diciendo aquí es: yo me voy a entregar a disfrutar de la buena bebida, del buen vino, de los mejores placeres. En tiempos modernos, de la gente que le encanta los restaurantes finos, la mejor comida, la mejor bebida. No van a cualquier sitio. Él quiso disfrutar de esos placeres, que son placeres. Él iba a dar placer a su sentido de gusto. Salomón buscó también la felicidad en los entretenimientos. Pero Salomón se entregó a estas cosas, para lo cual muchos viven también. Viven para los videos, para los juegos de computadora. Viven para el internet. Viven para el cine. O sea, saben todos los detalles acerca de cada productor de cine, de cada artista de cine, director, etc. ¿Y para qué nos dice Salomón que él se entregó a estas cosas, hermanos? Versículo 3 otra vez. Dice él: hasta ver, yo quiero llegar a un sitio, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. Es decir, para ver cómo yo realmente puedo encontrar plenitud, significado, felicidad. Pero hermanos, noche tras noche, de seguro que Salomón, en esa búsqueda desesperada, se retiraba a su recámara con el zumbido de la música en sus oídos, con el sabor a sazón y a vino en su boca, pero con el mismo vacío de siempre, porque no encontró allí la felicidad. Te entregó también a placeres materiales. Versículo 4: engrandecí mis obras, me hice de esto, me hice de lo otro, pasa a decir más adelante, dando detalles de las diferentes cosas, de las múltiples cosas que se llegó a comprar, que llegó a acumular: obras, construcciones, cosas monumentales, casas cubiertas de cedro por todas partes, lo cual era indicación de mucho lujo, de mucho dinero. Y en toda esa expresión, en la manera en que él habla, nos damos cuenta que todas esas cosas las hizo pensando en sí mismo. Salomón, conclusión. Vamos al punto, Salomón, ¿qué lograste? Versículo 1 del capítulo 2. Mas he aquí, esto también era vanidad. Dije, a la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Joven, tú que quisieras verte involucrado en todas las cosas que él se involucró, tú que contemplas a otros quizás en televisión, los artistas que siempre salen de esas limusinas inmensas, siempre con una sonrisa muy brillante, siempre con una muchacha diferente al lado, que casi nunca permanecen con la misma, ¿verdad? Qué felices son. Cambian de esposa como cambiar de ropa. Me preguntan que si son sinceros, como lo fue Salomón aquí, te tendrán que decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón, ¿en qué quedaste? ¿Encontraste lo que buscabas, Salomón? Joven, ¿has encontrado lo que buscas en estas cosas? Oye, Salomón, quien lo tuvo todo. A la risa dije: enloqueces. En otras palabras, básicamente, me tienes harto risa ya. Estoy cansado de reírme ya. Y al placer, pero Salomón, tú tienes muchas mujeres. Al placer, ¿De qué sirve esto? Lo primero que nos dice él es: más he aquí, esto también es vanidad. Al igual que el conocimiento humano, esto también, al igual que aquello, es vanidad. Es decir, es hueco, es vacío, deja un sentido de disolución en el corazón. Nos dice Salomón: me propuse en mi corazón darle rienda suelta a todos mis deseos como un experimento, a ver si esto por fin me daba lo que tanto deseaba encontrar. Y así es, y así hice. No le negué nada a mi cuerpo, no le negué nada a mis ojos, pero ¿saben qué? Todo resultó ser vano. Aún aquello que me divertía, todos los banquetes, todas las fiestas que me di, todas las muchachonas que me di, de hecho aún la risa misma se me convirtió en algo que me volvía loco. ¿Saben por qué? Porque ninguna de estas cosas sanaba la herida de mi alma, ninguna de estas cosas trataba con la llaga que tenía mi conciencia, ninguna de estas cosas trataba con la dolencia interna en mi corazón. ¡Qué locura es uno vivir divirtiéndose y riéndose cuando por más que uno se ría, aún hay tanto por lo cual llorar! Como yo mismo dije en Proverbios, aún en la risa el corazón puede tener dolor. Aún en la risa. Y tú lo sabes. Tú sabes cómo tu conciencia te habla muchas veces y te amarga la fiesta. Tú sabes muchas veces cuando te pones a pensar en ese momento de que eso no durará para siempre y te viene ese sentido de vacío. Tú sabes cuando llegas a tu cuarto y estás solo luego de haber estrenado en la fiesta los tenis nuevos que te compraste, los zapatos nuevos que te compraste, el dineral que te gastaste que quizás no podías en la ropa nueva porque tenías que lucir ropa nueva en esa fiesta. Tú sabes el sentido de vacío y de desilusión que sientes cuando llegue y lo único que te queda es ese zumbido a la música de la discoteca. Bueno, tú lo quieres aprender a la mala, pero ya Salomón lo aprendió hace tiempo. Dios te ha dicho: abandona esas cosas. En ella no se encuentra la felicidad. Así, hermanos, concluye Salomón. Todo lo dejó a él, ¿saben con qué? No lleno. Todos sus experimentos le dejaron con una pregunta en su mente: ¿de qué sirve esto? Pero Salomón, mira aquella plaza, aquella mansión. ¿De qué sirve eso? Dímelo tú a mí, que soy yo el que la tengo. Dímelo tú a mí, que soy yo el que he caminado por ese mármol y todos esos lujos, soy yo. El que me he recostado y he topado ese oro que cubre las paredes, soy yo, dímelo a mí, ¿de qué sirve eso? Pero Salomón, mira aquella carroza con tantos caballos, ¿de qué sirve eso? Términos modernos, Salomón, y ese reloj Movaro que tú tienes, ¿de qué sirve eso? Salomón, el penthouse frente al Central Park en Manhattan, ¿de qué vale eso? ¿De qué sirve eso? Pero Salomón, tú tienes un Range Rover estacionado en... Dos Range Rovers estacionados en el parqueo. Y tienes el Jaguar atrás porque no te cabe en el estacionamiento. ¿De qué sirve eso? Salomón, ¿y las jipetas? ¿De qué sirve eso? Tú no compras en cualquier sitio, Salomón. Tú vas a Diamond Plaza y otros sitios. ¿De qué sirve eso? Dice Salomón. Pero no me lo digas a mí. Yo soy el que lo ha experimentado. Yo me entregué a este experimento y te lo estoy diciendo a ti por inspiración divina. Desiste. La vida sin Dios no tiene sentido. Esa fue la pregunta que quedó en su mente. No resolvió nada. Quedó con una pregunta. Pero también quedó con una respuesta a la pregunta: ¿de qué sirve esto? La respuesta es nada. Absolutamente nada. Habiendo visto, hermanos, cómo Salomón en su búsqueda desesperada trató de encontrar la felicidad en estas cosas, movido por esa perspectiva horizontal que llegó a tener de la vida en su desvío espiritual, veamos en primer lugar algunas aplicaciones para nosotros los creyentes. Cuidémonos nosotros. Cuidémonos. Porque quizá la perspectiva que tenemos hoy del mundo sea señal de que está empezando un desvío espiritual en nosotros, o que ya vamos muy lejos en ese desvío. Salomón no fue de la noche a la mañana que llegó ahí. Recuerden que estamos hablando de un hombre de Dios. Y esto nos atañe a todos nosotros. La persona que escribió estas palabras aquí, el instrumento humano que Dios usó, experimentó todas estas cosas por su descuido espiritual. Llegó a este nivel. Y no llegó de la noche a la mañana. Poco a poco Salomón fue coqueteando con el mundo hasta que se vio en sus brazos. Poco a poco Salomón fue descuidando su comunión con Dios como para llegar a ver la vida solo como un ciclo tras otro de cosas que no tienen sentido. Poco a poco fue él descuidando su comunión con Dios como para llegar a hastiarse de su propia existencia. Eso te puede pasar a ti, eso me puede pasar a mí. Nosotros estamos en muy gran peligro. Nos hemos detenido a preguntarnos si nosotros, al igual que Salomón, nos hemos hecho adictos a los placeres de este mundo, por más sanos que sean. ¿Qué son nuestros hogares, criaderos de piedad o cines gratis? Donde nuestros hijos saben más de las películas y de los actores, donde nuestros hijos saben más de Napster y de los artistas del mundo que de la palabra de Dios y de los personajes de la Biblia. Preguntémonos, ¿qué es lo que permea nuestra familia? ¿La devoción a Dios, el orden bíblico o la música del mundo? Piensa tú, hermano. Antes tú vivías devorando la Biblia, pero ahora tú estás devorando el internet. Nunca has pasado tantas horas ante la palabra de Dios y oración como has pasado hasta quizás 1 o 2 de la mañana en el internet. Algo está pasando entonces. Por eso que digo, estamos en peligro. Cuidémonos, hermanos. Amigo que nos visitas, como ya tú has visto en Salomón, como ya tú sabes por experiencia, tú mismo sabes que ahí no se encuentra la felicidad. Tú eres el que conoces el vacío de tu propio corazón. Y esa eternidad que Dios ha puesto en tu corazón te hace sentir a ti que el vacío que tú tienes, solamente un ser eterno lo puede llenar. Y sabes, algo adentro te lo dice, que solamente la felicidad se puede encontrar en algo que perdura para siempre. Pregúntate, para que tú veas cómo tú te encuentras. Como la palabra de Dios dice, sin Dios y sin esperanza en este mundo. La vida es para ti lo que era para Salomón en su desvío. Un salir del sol y un ponerse del sol. Eso es tu vida. Mira la situación que tú te encuentras. Sin Dios. Y por lo tanto, sin esperanza. Cuando hay aflicción en tu alma, ¿qué tú tienes en qué aferrarte? Salomón, en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, te dice a ti, joven, y le dice a toda persona: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo contentamiento. Buscad a Dios mientras Él pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Tenerle a Él sí tiene sentido. Al tenerle a Él hay esperanza. Ven a Él, ve a Cristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.